¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes, el último lunes ya del mes de abril. Esto es Más de Uno, esto es la radio, es Onda Cero. Sí, es 27 de abril, eso he dicho. El último lunes del mes de abril. Les cuento una historia que es muy corta, o no. El 14 de octubre del año 63, 14 de octubre del año 63, fue un día cualquiera, Ruth y su amiga Marina fueron a tomar café a casa de su vecina Dorothy. Y allí se encontraron con Lini, que era otra vecina de un poco más abajo, y echaron la tarde hablando de lo divino y de lo humano. Lo humano acabó siendo el marido de Marina, que había regresado a la ciudad y no encontraba trabajo. Lini, con toda su buena voluntad, comentó que su hermano pequeño había pasado por esa misma situación, pero acababa de emplearse en un almacén de libros que había en el centro y que probablemente estuvieran contratando a más gente. Así que llamaron para preguntar y el señor Trolley, que era el responsable de aquel almacén, les dijo que sí, que le estaría encantado de hacer una entrevista al marido de Marina, una entrevista de trabajo, sobre todo cuando le contaron que había servido en los marines, ¿no? Y dos días después, el marido de Marina, o sea, Lee Harvey Oswald, empezó a trabajar en el depósito de libros de la Plaza Lilly, en Dallas. Y más de un mes después, disparó desde allí a John Fitzgerald Kennedy. Cuando Oswald se estrenó como empleado del hoy famoso almacén de libros, aún no estaba decidido ni qué día exacto visitaría el presidente Kennedy Dallas, ni dónde celebraría su almuerzo de recaudación de fondos, ni qué itinerario haría la comitiva desde el aeropuerto hasta el almuerzo. Hasta cuatro días antes no informó la prensa de que Kennedy subiría por la avenida principal, giraría por la calle Houston y acabaría cruzando las vías del tren por el paso lateral, es decir, que su coche y su comitiva girarían a velocidad de hormiga justo por delante del almacén de libros en el que trabajaba Lee Harvey Oswald. Cuatro días antes. Fue consciente Oswald de lo fácil que resultaría para él meter un rifle en la planta sexta, abrir la ventana y disparar. Y eso es exactamente lo que hizo. Tan fácil y tan letal. Durante décadas la conspiranoia intentó explicar cómo Oswald había sido infiltrado como empleado en aquel almacén para tener a Kennedy a tiro. Pero la triste realidad es que de no haber sido por Lini, la vecina de un poco más abajo, y de su afán por ayudar, es probable que Kennedy hubiera abandonado Dallas enteramente vivo. Matar es fácil, basta un arma, una ocasión y la voluntad de hacerlo, claro. En realidad Oswald había comprado aquel rifle ocho meses antes no para matar a Kennedy, sino para matar al general Walker, que era el ídolo uniformado de la extrema derecha y que se postulaba como candidato a presidente para el año 64. En abril intentó acabar con su vida, año 63, disparando desde la calle contra el salón de la vivienda en la que el general Walker estaba leyendo un libro. Y como no le acertó en la cabeza, el general pudo zafarse y salir pistola en mano en busca del frustrado asesino. Y Marina Oswald, que sabía de la obsesión de su marido por el general Walker, le preguntó directamente al día siguiente por qué había querido matarlo. Y Oswald respondió, porque es un mal hombre, un líder fascista. Y le dijo ella, pero aún así no tienes derecho a quitarle la vida a una persona. Y él dijo, se habrían salvado muchas vidas si alguien hubiera asesinado a Hitler antes de que gobernara Alemania. Son clásicos de la historia violenta del mundo. Matar es fácil, la conspiranoia que siempre atribuirá a una conjura el asesinato de un presidente, y si el asesinado es un peligro público, siempre podrá recurrir a alguien al comodín de Hitler. ¿Cómo habría sido la historia del siglo XX si alguien lo hubiera matado antes? Y a fe que lo intentaron matarlo. De este individuo que el sábado entró a la carrera en el Hotel Hilton de Washington, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, se sabe a ciencia cierta su nombre, Cole Allen, su edad, 31 años, y su profesión, maestro de escuela. No se sabe todavía dónde y cómo consiguió las armas. Aunque 60 años después de lo de Kennedy, conseguirlas sigue sin ser la mayor dificultad a que se enfrenta un potencial asesino en los Estados Unidos. Se sabe que antes de encaminarse a la cena de corresponsales con intención de llevarse por delante a Donald Trump, a J.D. Vance o a quien pudiera, envió un escrito a sus familiares presentando su acción criminal como un acto de justicia. Es ahí donde dice que puede ser cristiano en efecto poner la otra mejilla cuando el agredido eres tú, pero que no lo es permanecer pasivo mientras alguien persigue a un sin papeles, hunde barcos de pesca en el Caribe, bombardea escuelas en Irán o participa en la explotación sexual de chicas menores. El resumen de esto que han llamado los medios manifiesto del asesino frustrado, que se presenta a sí mismo como un asesino federal amistoso, el resumen sería ajusticiar a Trump y a quienes están con Trump. Incluidos, dice en ese texto, los periodistas que asistían a la cena de corresponsales, a los que no descartaba, si hacía falta, quitárselos también de en medio, por el hecho de haber aceptado compartir una cena con el individuo Donald Trump. El asesino amistoso tenía las armas, tenía la ocasión y se veía a sí mismo como la mano vengadora que evitaría que el mal siguiera liderando el mundo. Donald Trump, ileso tras sufrir su tercer intento de asesinato y capaz de salir del Hilton haciendo aún broma sobre el riesgo laboral que acompaña su empleo, ha hecho una interpretación libre del escrito del tal Cole Allen para atribuirle, porque sí, odio a los cristianos.
Odia a los cristianos, eso es seguro. Odia a los cristianos, un odio profundo. Y creo que su hermana o su hermano se quejaban de ello. Incluso se quejaban ante la policía. Así que era un tipo con muchos problemas.
Bueno, es costumbre de Donald Trump sacar sus propias conclusiones y airearlas antes de que la investigación arroje conclusión alguna. Y es costumbre de Donald Trump también aprovechar cualquier situación para sacarle partido. Y ahora sostiene el presidente que este suceso hace aún más urgente que el tribunal le autorice de una vez a construir el gigantesco salón de baile que él tiene diseñado para la Casa Blanca, porque sin duda será un salón de baile muy seguro.
I'm getting it built, and the one good thing is that now everybody knows how badly needed it is.
Eso es, lo construiré, y la cosa buena es que ahora ya nadie duda de lo necesario que es. Que tome nota el tribunal, ¿eh? El presidente presiona al calor de un magnicidio frustrado. Claro, de haber consumado el magnicidio, hay poca duda de que en los medios habría empezado a prosperar la teoría de la gran conspiración. Todos los enemigos de Trump conjurados para eliminarlo físicamente usando a un cabeza de turco, un peón, un mindundi, un pobre desnortado. Pero como el magnicidio no llegó a producirse, o sea, el individuo este, el asesino frustrado o fallido, se quedó bastante lejos de llegar hasta donde estaba Donald Trump, no llegó siquiera a entrar en el salón donde se celebraba la cena de corresponsales, o sea, pasó a la carrera por la zona de seguridad, control de seguridad muy cuestionado porque al parecer la seguridad era una manera de hablar, pasó por ahí a la carrera, inmediatamente ahí los agentes que estaban armados abrieron fuego. Llegó hasta la escalera que daba al piso inferior, pero no llegó ni siquiera a recorrerla del todo o a bajarla del todo. Digo, como el magnicidio no llegó a consumarse, los medios estadounidenses están centrando su interés en saber cómo un maestro de escuela acaba mutando en asesino en potencia y viajando de California a Washington para intentar matar a un presidente. Y como el magnicidio no llegó a consumarse, pueden indagar abiertamente en la salud o en el desorden mental del detenido, si es que lo tiene, sin temor a ser acusados de blanquear al presunto asesino alegando un desorden mental. Y como el magnicidio, en fin, no llegó a consumarse, pueden estar fijándose también los periodistas que estaban en esa cena, o al menos algunos de ellos, en otros aspectos de lo que ellos mismos han vivido. Porque esta vez los testigos son ellos. Porque esta vez los testimonios directos son suyos, de los propios periodistas, y porque han podido sentir en carne propia lo que muchos de sus compatriotas han vivido ya en otros lugares. En escuelas, en centros comerciales, en cines, en iglesias, en universidades. El asalto de individuos armados decididos a matar a todo el que puedan. Y la violencia política, contra congresistas como Melissa Hortman, contra activistas como Charlie Kirk. Estados Unidos no es el único país en el que algo así sucede, pero sí es el país en el que más repercusión tiene. En la transmisión de la noche del sábado en la CNN, se preguntó uno de los comentaristas recién llegado del Hilton, habiendo estado agachado él también un rato largo debajo de una mesa, viendo a los agentes saltando de silla en silla y atendiendo a personas aturdidas, se preguntó por qué en el debate público estadounidense se reniega de la violencia política, pero se evita vincularla con la proliferación de armas en la sociedad. Claro que la responsabilidad de usar un arma para matar a alguien es solo de quien la empuña. Pero al resto del mundo, decía este comentarista, le desconcierta este hecho diferencial de nosotros, de los estadounidenses. Y el hecho diferencial es la facilidad con que alguien puede disponer de un rifle para apuntar con él a un presidente.